plática de tercera cámara del maestro Samael Aún Beor, correspondiente al día 20 de febrero de 1975.
Cambia de tiempo jamás. Es tan eterno como toda eternidad. Debemos tomarlo como una cruda realidad de instante en instante y de momento en movimiento. Recordemos nosotros a Goethe, el gran iniciado alemán. Antes de morir, sus últimas palabras fueron luz, más luz. Murió. Entre paréntesis, ¿qué? Está ahora reencarnado en Holanda. Tiene cuerpo físico. Pero esta vez no tiene cuerpo físico masculino, ahora tiene cuerpo físico femenino. Está casado con un príncipe holandés. Ahora es una dama holandesa. De alta alcurnia. Es muy interesante eso, ¿verdad? Bueno, continuando hacia adelante con lo que digo, hemos empezado a estudiar qué es la luz, es importante. Porque mientras uno vive en tinieblas, anhela uno la luz, la quiere. La persona que está metida en un socavón, en la tiniebla, en un subterráneo, lo que más anhela es luz. Bueno, la esencia es lo más dicho, lo más decente que tenemos en nuestro interior. Ella deviene originalmente de la Vía Láctea. Allí resuena la nota musical. Pasa luego al sol con la nota sol. Y viene luego a este mundo, con la nota mi. Es bella la esencia. Es, dijéramos, una fracción del principio humano, crístico de uno, que es el alma humana, ¿no? Que normalmente mora en el mundo carnal. Por eso, con justa razón, se dice de la esencia crística, o de la conciencia crística. Se dice que nuestra conciencia en Cristo podrá ser salvada, etc. Todo eso es cierto, porque eso es verdad. Pero lo grave de nuestra conciencia, de nuestra esencia, es siendo tan preciosa, poseyendo dones tan maravillosos, poderes naturales tan preciosos. Está metida, pues, entre todos esos elementos indeseables, subjetivos, que desafortunadamente cargamos en nuestro interior. Es decir, está metida en, hablando en síntesis, en un calabozo. Si ya quiere la luz, ¿cómo? Anhelamos, no hay quien no anhele la luz. A no ser que ya esté demasiado perdido, pero cuando uno tiene alguna inspiración, desea la luz. Y pues tiene que hacerla. Y esto de hacer la luz es muy grave, porque implica destruir los receptáculos, calabozos, o hablando en fin, del antro negro donde está metido, rescatarla, liberarla, extraerla de ahí, al fin de quedar uno como debe quedar, como, como una persona iluminada, como un verdadero vidente, como un verdadero ser luminoso. Gozar de esa plenitud que por naturaleza nos corresponde y a la que tenemos verdaderamente derecho. Que lo que dice es que se necesita un heroísmo, una serie de actos de heroísmo tremendo para poder libertar nuestra alma, para poderla sacar del calabozo donde está metida, para poderla robar las tinieblas. Esto que estoy diciendo pues, sería interesante si ustedes lograran comprenderlo de verdad conscientemente, porque podría saltarse el caso de que escuchando no escucharan, o no midieran, digamos, el sentido de las palabras que estoy diciendo. Hay que saber valorar estas palabras para entender lo que estoy afirmando. Rescatar al alma, sacarla de las tinieblas, es hermoso, pero no es fácil. Lo normal es que permanezca prisionera. No podrá uno gozar de una iluminación auténtica en tanto la esencia, la conciencia, el alma, estén ahí embotellada, que es prisionera. Eso es lo grave. Entonces, se necesita forzosamente destruir, desintegrar heroicamente, con un heroísmo superior al de Napoleón en sus grandes batallas, o superior al de Moebius en su lucha por la libertad, etc. Heroísmo inigualable para poderle libertar la propia alma, sacarla de las ideas. Se necesita ante todo, como les decía en la pasada ocasión aquí en nuestros hermanos Oscar y Jerry, reconocer pues las técnicas, los procedimientos que conduzcan a la destrucción de esos elementos donde la mente embotellada se genera, venga la iluminación. Ante todo hay que empezar por comprender la necesidad de saber observar. Nosotros estamos, por ejemplo, aquí sentados todos en esta silla. Sabemos que estamos sentados. Pero nosotros no hemos observado esta silla. En el primer caso, tenemos el conocimiento de que estamos sentados en el mismo. Pero observarla ya es algo distinto. En el primer caso hay una, digamos, hay el conocimiento, pero no la observación. La observación requiere una concentración especial. Observar de qué está bien hecha, cuánto debo echar en meditación, descubrir sus actos, sus moléculas. Esto requiere ya, digamos, una atención dirigida. Saber que uno está sentado en una silla es una atención no dirigida, una atención pasiva. Pero observar las sillas ya sería una atención dirigida. Está bien. Nosotros podemos pensar mucho en nosotros mismos. Mas esto no quiere decir que estemos observando nuestros propios pensamientos. Observarlos es distinto, es diferente. Vivimos en un mundo de emociones inferiores. Cualquier cosa produce emociones de tipo inferior. Y sabemos que las tenemos. Pero una cosa es saber que uno se encuentra en un estado negativo. Y otra cosa es observar el estado negativo en que se encuentra. Es algo completamente diferente. Veamos, por ejemplo, en cierta ocasión, un caballero me manifestó a un psicólogo. Me dijo, bueno, yo siento antipatía por determinada persona. Y le citó el nombre y apellido. El psicólogo le contestó, observenla, observe y sea esa persona. Respondió nuevamente el interrogante. ese soldador, me dijo. Pero yo, pues, ¿para qué observarlo? Si le conozco. Sacó como conclusión el psicólogo. Que no quería observar. Conocía, pero no observaba. Conocer es una cosa y observar es otra cosa muy diferente. Uno puede conocer que tiene un pensamiento negativo, pero eso no significa que lo está observando. Sabe que encuentra un estado negativo, pero no ha observado el estado negativo. En la vida práctica vemos nosotros que dentro de nosotros hay muchas cosas que deberían causarnos vergüenza. Comedias, ridículos, cuestiones interiores, protestas, pensamientos morbosos, etc. Pero saber que se tiene no es haberlos observado. Alguien puede decir, sí, en este momento tengo un pensamiento morboso. Pero una cosa es saber que lo tiene, y otra cosa es observarlo. Totalmente diferente. Y pues, si uno quiere llegar a eliminar tal o cual elemento psicológico indeseable, primero que todo tiene que aprender a observar, con el propósito de obtener un cambio. Porque ciertamente si uno no se aprende a cualquier posibilidad de cambio se hace imposible. Cuando uno se aprende a autoobservar, se desarrolla en uno mismo el sentido de la autoobservación. Normalmente este sentido está atrofiado de la raza humana. Está degenerado. Pero a medida que lo usamos, se va desenvolviendo y desarrollando. Como primer punto de vista, venimos a evidenciar a través de la autoobservación de que aun los pensamientos más indefinibles, o las comedias más ridículas, que interiormente se sucede y que nunca se exterioriza, no son propias, son creadas por otros, por los yoes. Lo grave es identificarse uno con esas comedias, con esas ridiculeces, con esas protestas, con esas iras, etc. Si uno se identifica con cualquier ego interior de esas, cobra más fuerza el yo que la produce. Y así cualquier posibilidad de eliminación se hace cada vez más difícil. De manera que la observación es vital cuando se trata de provocar un cambio radical en nosotros. Los distintos yoes que viven en el interior de nuestra psiquis son muy astutos, muy sagaces. Apelan muchas veces al rol ese de recuerdo que cargamos en el centro intelectual. Supongamos que uno en el pasado estuvo fornicando con cualquier otra persona del sexo opuesto y que está insistiendo en eliminar la lujuria. Entonces el yo de la lujuria se apoderará del centro de los recuerdos, del centro intelectual. Agarrará allí, digamos, el rollo de los recuerdos, de las escenas de felicidad, y las hará pasar por la fantasía de la persona. Y él se vigorizará más. Y hará cada vez más. Por todas estas cosas, ustedes deben ver la necesidad de la autoobservación. No sería posible, pues, un cambio de verdad radical y decisivo Y no aprendemos a observar. Conocer no es observar. Pensar tampoco es observar. Muchos creen que pensar en sí mismo es observar. Y no es así. Uno puede estar pensando en sí mismo y sin embargo no está observando. Está distinto el pensar en sí mismo a observar. Como el aceite al agua, o como el agua al aceite. Obviamente, no debe identificarse con ninguno de los choques. Para observarse, uno tiene que dividirse entre dos, en dos, por mitad. Una parte que observa, y otra parte que es observar. Cuando la parte que observa ve la ridiculez, las necesidades de la parte observada, hay posibilidades de nunca. Que ese yo no somos nosotros. Que es él. Podríamos exclamar, ellos tienen vida. Yo no tengo vida. Ellos. Ese debe morir. Voy a trabajar para desintegrar. Pero si uno se identifica con él y dice, yo tengo ya. Está furioso.
Cobra más fuerza. Se hace más vigoroso.
Entonces, ¿cómo lo va a resolver? ¿De qué manera? No podría cerrar. De manera que no identificarse con ese yo, ni con su dramita, o con sus tragedias, porque si uno se identifica con su creación, pues termina viviendo en esa creación también. Y eso es absurdo. A medida que uno va trabajando sobre sí mismo, se va ahondando cada vez más en la expresión de la autoobservación. Haciendo cada vez más profundo. En esto no se debe perder ninguna. Mejor dicho, no debe dejarse observar ni el más insignificante que yo de eso. Cualquier deseo por pasajero que sea, cualquier reacción debe ser motivo de observación. Cualquier deseo, cualquier reacción, cualquier pensamiento negativo proviene de tal o cual yo. Si queremos nosotros fabricar la luz, liberar el alma, vamos a permitir nosotros que continúen siendo esos yoes. Sería absurdo. Pero si no es luz lo que nosotros queremos, si de verdad estamos enamorados de la luz, pues tenemos que desintegrar los yoes. No queda más remedio. Volvemos polvo. Pero no podríamos volver polvo a lo que no hemos observado. Entonces necesitamos saber observar. Tenemos también que cuidar la charla interior. Porque hay muchas charlas interiores negativas, absurdas. Conversaciones íntimas que jamás exteriorizan. Y no, naturalmente necesitamos corregir esa charla interior. Que pareciera guardar silencio. Saber hablar cuando se debería hablar. Saber callar cuando se debe callar. Este es ley no solamente para el mundo físico, para el mundo exterior, sino también para el mundo interior. Las charlas interiores negativas, más tarde se vienen a exteriorizar físicamente. Por eso es que es tan importante eliminar la charla negativa interior, porque perjudica. Hay que aprender a guardar el silencio interior. Normalmente se entiende por silencio mental, cuando uno vacía la mente de toda clase de pensamientos, cuando uno logra la quietud y silencio de la mente a través de la meditación, etc. Pero hay otra clase de silencio. supongamos que se presenta ante nosotros un caso de juicio crítico, con relación a un semejante, sin embargo mentalmente guardamos silencio, no juzgamos, no condenamos, pero callamos tanto externamente como internamente. En este caso, pues, silencio interior. Los hechos de la vida práctica, al fin y al cabo, deben mantenerse en íntima correspondencia con una conducta interior perfecta. Cuando los hechos de la vida práctica, pues, concuerden con una conducta interior perfecta, señal de que ya vamos nosotros creando en sí mismos el famoso cuerpo mental. Ponemos las distintas partes de un radio, por eso, de una grabadora de esas, por ejemplo, sobre una mesa, y no sabemos nada de electrónica, pues tampoco podremos captar las distintas vibraciones sonoras que pululan en el espacio, pero sí mediante la comprensión unimos las distintas partes. Tenemos el radio, tenemos el aparato que puede captar sonidos que de otra forma no captarían. Así que aquí también las distintas partes de este trabajo se van complementando entre sí para venir a formar un cuerpo maravilloso, el famoso cuerpo de la mente. El cuerpo nos permitirá captar mejor todo lo que dentro de nosotros mismos existe. Desarrollará en nosotros más el sentido de la autoemoción íntima. Y eso es bastante importante. Así pues, el objeto de la observación es realizar el cambio dentro de nosotros. Promover un cambio verdadero, efectivo. Una vez que hemos puesto, que éramos viejos en la observación de tiempos, entonces viene el proceso de eliminación. De manera que hay propiamente tres pasos en esta cuestión. Primero, la observación. Segundo, el juicio crítico. Y el tercero ya es propiamente la eliminación de tal o cual yo psicológico. Al observar un yo, debemos ver cómo se comporta con en el centro intelectual. ¿De qué manera? Conociendo todos sus juegos con la mente. Segundo, ¿en qué forma se expresa a través del sentimiento en el corazón? Y lo tercero, descubrir su modo de acción en los centros inferiores, motores, instintivos, sexuales. Obviamente, en el sexo, un yo tiene una forma de expresión. En el corazón tiene otra forma. En el cerebro, otra. En el cerebro el yo se manifiesta a través de la cuestión intelectual. Razones, justificaciones, evasivas, escapatorias, etc. En el corazón como un sentimiento, como afecto, como un amor aparente, muchas veces cuando es cuestión de lujuria, etc. Y en los centros motores, instintivos, sexuales, tiene esa forma de expresión. Como acción, como instinto, como impulso nativo, etc. Por ejemplo, si tenemos un caso concreto, lujuria. Un yo en lujuria, ante una persona del sexo opuesto. La mente puede que se manifieste con pensamientos constantes. Podría manifestarse en el corazón como un afecto, como un amor aparente, limpio de toda manera. Hasta tal grado que podría uno perfectamente justificarse y decir, yo me siento lujuria de esta persona, de lo que estoy sintiendo es amor. Pero si uno es observador, que pone mucho cuidado a su máquina, ocurrir que en el centro sexual hay cierta actividad ante esa persona. Que no se viene a quedar evidenciado que no está en el afecto, el amor, dijera, no está en el amor, pues.